Buenas tardes a los participantes en el canal en español. Buenas tardes, Silvia Vivanco y el resto de los participantes. Habla Sabrina, una de las intérpretes. Estamos haciendo una prueba de sonido en el canal en español. ¿Nos escuchan bien?
Sí, los escucho.
Aló, hablo. Sí, yo escucho bien también, Humberto Carrasco.
Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Silvia.
¿Aló? Ah, habla Humberto Carrasco. No sé si me están escuchando.
Perfectamente.
Bueno, voy a dar por comenzado la reunión, siendo las 20 horas 11 minutos, 11 minutos. Primero que nada quiero comenzar pidiendo disculpas por no haber efectuado la reunión la semana pasada en la fecha señalada. Ello se debió a que motivos profesionales, tanto DEP como yo, no pudimos tener preparados los documentos que queríamos para esa fecha. Y por lo tanto decidimos que era mucho más conveniente cancelar la conferencia y proceder a fijar el día de hoy. Así que reitero las disculpas, pero creo yo que ha valido la pena porque hemos podido avanzar esta semana que pasó. Hay 12 propuestas, dicho de alguna manera, que yo envío hoy día. Y le pedí a Silvia Vivanco que por favor subiera a la wiki, y que yo voy a pegar en este instante en el Adobe, ¿cierto?, con el objeto de que el resto de los participantes lo pueda cliquear y ver con un resumen de la problemática que de lo que hemos conversado en las reuniones desde que se creó este grupo de traducción. En todo caso, obviamente, estos problemas vienen de mucho antes y nosotros hemos tratado, cierto, de sistematizarlos y presentar un resumen, también como las posibles soluciones, todo esto en forma muy resumida, que se han conversado en reuniones. También voy a pegar en este instante un link, cierto, con una propuesta de notificaciones que enviaría el sistema cuando un correo electrónico no es correctamente o no es traducido, que fue, cierto, preparado por DEP. Con el objeto también de que el grupo comente, cierto, sobre estos documentos que nosotros hemos preparado. Debo señalar, cierto, que el primer documento que yo envié está en inglés. Tiene que ser traducido en español para aquellos, cierto, que no manejan bien la lengua anglosajona. Pero en términos simples quiero hacer un pequeño resumen. El documento se divide en dos grandes partes, ¿cierto? Uno que son los actuales problemas del grupo de traducción y posteriormente lo que son las posibles soluciones. Dentro de los actuales problemas ya habíamos visto aquellos que dicen relación con la lista de email, que no, ¿cierto?, es posible recibir los documentos adjuntos como primer punto, que tampoco hay una traducción correcta de los asuntos en los emails desde el español a la lista en inglés, y que también hay, se pierden en el asunto algunos emails en la lista de español. también, ¿cierto?, aparecen algunos caracteres que no son los deseados, y también el mismo documento, esto pues viene detallado, informado, y cierto, ya ha sido tratado por DEP, por lo tanto hay un link que yo puse en el mismo documento y que hace referencia a la interacción que ha tenido Neil, ¿cierto?, perdón, con el staff, en orden a tratar de ver las posibles soluciones. También, como segundo punto, las diferencias entre las reglas del procedimiento que hay en las versiones en español y en inglés, con un resumen de cuáles son las propuestas, mociones que se han presentado con el objeto de solucionar las inconsistencias entre ambas reglas del procedimiento y uniformarlas. Agregué un link con los temas que se trataron en Costa Rica y cómo hay que dar constancia de las mociones que tienen por objeto informar esta problemática. Si seguimos avanzando en los documentos, también como tercer punto, un retraso en la atracción de los documentos, y aquí se dice que, bueno, este es un punto, cierto, que tiene que estar sujeto un poco a comentarios, ver cuál es la mejor forma para poder aportar a la solución y de la rapidez de la traducción de los documentos, teniendo en cuenta en especial la sobrecarga de trabajo que tiene el staff en estas materias. En cuanto a las posibles soluciones, yo hice un resumen, y aquí obviamente tiene que estar sujeto a los comentarios de todos, de una guía con el objeto de escribir los emails, y esto ha sido lo que sí puse, que tiene que estar en concordancia de lo que está haciendo el grupo, el Working Group de Comunicaciones, y puse un link, cierto, a la propuesta del modelo de email que ha creado, cierto, el documento que está liderando, perdón, el grupo que está liderando Juan Manuel, y a su vez también hay que tener en cuenta la propuesta de notificación que preparó DEP y cuyo link yo también acabo de copiar en la Adobe. En ese sentido también, como segunda solución del atache de documentos, derechamente no atachar ningún documento, o tratar de usar algún sistema de link
Parece, Humberto, ¿estás ahí? Parece que lo perdimos.
Aló, aló, ¿me escuchan?
Se fue la voz por un momento, ¿puedes repetir, por favor?
Sí, sí, no, lo que como segundo punto de solución, lo que tenía que ver como propuesta respecto de los attaches, de adjuntar los documentos, era derechamente no utilizar documentos adjuntos o tratar de usar algún sistema o software que almacene el documento en alguna nube en internet y que genere un link y que ese link sea pegado en el email que se va a enviar. Obviamente hay que analizar las ventajas y las desventajas de uno u otro sistema o ver si hay alguna tercera propuesta que pueda, cierto, ser mejor. Y aquí yo pongo algunos sistemas que se utilizan en la actualidad, por ejemplo Dropbox, el Ubuntu One, y hay otros más que en algunos casos son gratis hasta cierta capacidad o semi-gratis dependiendo la capacidad de atachado. Habría que entrar a un análisis más profundo. Después, respecto al segundo punto de las diferencias entre las reglas de procedimiento en ambos lenguajes, obviamente aquí yo puse que esto va a ser solucionado una vez que se culmine la Asamblea General que se inició en Costa Rica y desaprueben las mociones hechas en aquella oportunidad. Y respecto del retraso de la traducción de documentos, a lo mejor se me ocurren, yo puse aquí que podría ser bueno utilizar algunos software que permitan convertir la voz en texto, como por ejemplo se usa en el último software del año, y a su vez hay otro software, o incluso que a lo mejor algunos miembros de nuestra comunidad hagan traducciones no oficiales de algunos documentos utilizando estas nuevas tecnologías, en lo que fuere posible, con el objeto de contribuir a la traducción de documentos relevantes para nuestra comunidad. Este es un por eso dice que puede borrador, ¿cierto?, de un reporte, porque es el reporte que tendríamos que haber presentado, si mal no recuerdo, el 4 de diciembre. Obviamente hay que pedirle disculpas a nuestro presidente respecto de este retraso, pero yo creo que estamos o sea, si bien es cierto que tenemos un retraso, creo que no es tan relevante con el objeto de un reporte más o menos completo. Estaba leyendo aquí en el Adobe que ponen DEP respecto a que están desacuerdo en poner en trabajar con algún servicio en la nube. Recuerdo perfectamente que él era de esa opinión, porque así lo dijo en la última reunión, que él dice, si mal no recuerdo, una de las desventajas que plantea es que a veces uno genera un link y no necesariamente un tiempo después va a existir ese, o ese link puede que se haya roto, haya desaparecido el documento en la nube en la cual se están almacenando. Sí, es uno de los temas que hay que tener en cuenta y ver si estamos en desacuerdo o si hay alguna solución mejor. Pero, por supuesto, que hay que tenerlo en cuenta. Esto es un resumen de los dos documentos que hemos presentado. Yo creo que habría que dar un plazo con el objeto de que los miembros de tanto del grupo de traducción como el resto de los miembros de la comunidad pudieran a lo mejor aportar y hacer comentarios respecto de estos puntos antes de dar un borrador final. Ahora doy la palabra al resto de los participantes con el objeto de que puedan pronunciarse respecto de lo que yo he metido en forma sumaria. Creo que Deb levantó la mano primero, que Deb debería ser quien comience y después Silvia.
Gracias, Humberto. Habla Deb de Valanti Laxin. Muchas gracias, en primer lugar, por su resumen. Y con respecto a los adjuntos en la lista de correo electrónico, como usted dijo, el gran problema de los servicios de computación en la nube es que a veces, un año o dos años después, uno quiere volver a consultar esos recursos y a lo mejor ese recurso de computación en la nube ya no funciona. Entonces, creo que todo resultado oficial o todo lo que tenga que ver con ese documento adjunto tiene que estar en la lista de correo electrónico para que tengamos un archivo soporte 5 años después, etcétera, y podamos obtener el informe pertinente o correspondiente. Eso es lo que quiero decir al respecto. Y también con respecto al problema de que no se pueden ver los adjuntos o que no pasan de una lista a la otra, quizás el personal de tecnologías de la información de la ICANN pueda resolver este problema. Dicen que esto no es imposible de lograr, sino que requerirá un gran esfuerzo en términos de programación, pero que sí pueden lograr que el archivo adjunto pase a la lista traducida. Por ejemplo, un correo electrónico que está redactado en español y pasa a la lista en inglés o viceversa. Quizás se pueda lograr a futuro que ese archivo adjunto pase de una lista a la otra o al menos tener algún tipo de notificación que nos indique que hay un archivo adjunto al correo electrónico que recibimos, que hacemos clic en un link y podemos acceder a ese archivo adjunto originario. Bien. En segundo lugar, con respecto a la traducción de documentos, sé que una de las cosas que tenemos que intentar es utilizar la herramienta de traducción del Confluence Wiki, ese plugin de traducción, para ver si haciendo copiar y pegar de un documento, si lo copiamos y lo pegamos, ver qué sucede y si esa herramienta de traducción funciona. Me llevó cierto tiempo trabajar en dos políticas respecto de esto y ahora estoy justamente indicándoles o incluyendo el enlace correspondiente a la sala de chat. Y ahora les estoy publicando en el chat la segunda política, el enlace correspondiente. Entonces, podemos usar esa herramienta de traducción y hacer una traducción automática de inglés a otro idioma. Supongo que depende de ustedes decidir si esta traducción es lo suficientemente buena según su criterio. Eso es algo para que ustedes decidan, pueden probar la herramienta y hacer sus comentarios al respecto. Cuando surja una nueva política, podemos crear una página en el wiki de la CRALO, cargar el texto a esa página wiki y luego se lo podemos pasar al resto de la lista o lo podemos publicar en la lista. Esos son mis dos comentarios. Creo que eso es todo lo que voy a decir por el momento. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido muy relevante lo que tú has dicho y esos comentarios creo que obviamente hay que discutirlos y por supuesto pueden ser generados y pueden quedar y van a quedar expresados en el reporte final. Ahora corresponde dar la palabra a Silvia. Silvia, te escuchamos. Gracias.
Gracias, Humberto. Habla Silvia Herling para los registros. Bueno, primero que todo quería felicitarlos por el importante trabajo que han hecho. Sé que llevó muchas horas, entonces me cabe felicitarlos y pedirles disculpas por el no haber estado con ustedes para poder realizar este trabajo. Me gustaría comentar con respecto a las soluciones que ustedes comentaron, colocaron en el informe borrador. Con respecto a la lista de correos, en el sentido de hacer una guía de cómo escribir un email, después de leer el comentario que ustedes colocaron, a mí se me había ocurrido, que inclusive fue lo que ahora Humberto comentó también al principio, en que lo mejor sería trabajar en este sentido junto con el equipo de comunicación que ya está haciendo este manual de estilo y hacer una sola guía para, en general, para la CRALO, para cómo comunicarse y cómo expresarse. Y relacionado a esto, el segundo link que ustedes acaban de colocar en el Adobe, me gustaría preguntarle a Deb si entendí bien lo que quiere decir esta idea. Yo estoy entendiendo que en algunas ocasiones, cuando una persona envíe un email a la lista, va a recibir una comunicación explicándole su correo, su mensaje no pudo ser traducido, y abajo van a aparecer las posibles razones por las cuales no pudo ser traducido. ¿Eso es correcto, Deb?
Habla Deb Anantilaxin, ¿puedo responder si me dan la palabra? Silvia, a ver, está en lo cierto, pero en parte. Con respecto a la traducción en general, básicamente se va a escanear el mensaje del correo electrónico y si se detecta que no tiene mucha puntuación, no hay un problema con la extensión del correo electrónico, entonces la notificación va a decir, este correo electrónico no se pudo traducir porque por tal motivo. Y se va a explicar por qué. Y eso nos lleva a una propuesta que explica por qué no se tradujo el correo electrónico. Ahora, según cómo lo solucione el equipo de tecnologías de la información, habrá solamente algunas cosas que se puedan detectar en ese mensaje. Eso es lo que yo entendí. Espero haber respondido su pregunta. Y entonces, el mensaje va a ser transmitido, pero el software de traducción lo va a ver al mensaje y si ve que no tiene puntuación, por ejemplo, lo va a rechazar a ese correo electrónico porque no puede elegir el sistema qué parte, qué sección del correo electrónico puede dividir en segmentos para enviar al sistema o al software de traducción. Espero haber explicado lo que usted necesitaba, haber respondido su pregunta. Gracias.
Habla Silvia Herley. Sí, gracias, Deb. Exactamente era eso lo que yo había entendido y vino muy bien tu explicación. En ese sentido, me parece fantástico que hagamos eso, porque eso va a ser una forma de educar a las personas de cómo escribir los correos. O sea que me parece fantástico. Cuando alguien se entusiasma, por así decirlo, y pone párrafos gigantescos sin puntuación, que le devuelvan el email y le digan, mire, usted tiene que revisar esto porque le falta puntuación, me parece una herramienta excelente para ir educando a nuestra comunidad. Muy bueno, muy bueno. Otra cosa que quería decir con respecto, que también Deb lo comentó antes, con respecto a los anexos en los emails. Lo que tendríamos que hacer es, como dijo Deb, utilizar la wiki, porque realmente yo la he estado utilizando y el software que tenemos en la wiki de traducción es muy bueno. No podemos decir obviamente 100%, pero es un 90% preciso, entonces creo que tendríamos que insistir a nuestros miembros a que lo utilicen más. Todos los miembros que hacen parte de una ALS tienen el derecho, tienen la posibilidad de postar, de colocar cosas en nuestra wiki. Lo que sí tendríamos que hacer, quizás, no quizás, seguro, tendríamos que hacer más capacitaciones prácticas para nuestros miembros, para que aprendan y se acostumbren y, si me permiten decirlo, le pierdan el miedo a la wiki y así la utilicen más. Creo que estaríamos solucionando esto y también estaríamos solucionando lo que Deb comentó del peligro de dejar documentos en la nube que después no los podamos rescatar. Entonces así todo lo que pasa, todo lo que se comenta estaría registrado en la wiki y eso sería perfecto para en muchos sentidos, ¿verdad? ¿Qué más? Otra cosa que les quería comentar sobre el punto 3, sobre la tardanza, la demora en la traducción de los documentos. Tenemos que estar muy atentos aquí a una cosa. Debemos diferenciar, creo yo, los tipos de documentos a traducir y se podría decir también la importancia de cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, por más que tengamos, como acabo de decir, un software muy, muy preciso en la wiki, tenemos que tener cuidado porque si vamos a traducir documentos en el sentido de entender de qué se trata para poder hacer algún comentario, eso es una cosa. Ahora, si tenemos que, por ejemplo, hacer una versión de una declaración de la CRALO, sin duda que por más eficiente que sean estos software, nunca van a suplantar al traductor profesional. Es por eso que yo creo que podríamos utilizar el software que tenemos en la wiki y cuando tenemos que hacer una declaración, tendríamos que usar el equipo de traductores, que todos sabemos que son muy, muy eficientes, que Cristina Rodríguez consiguió formar. Entonces, tenemos que diferenciar ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de documento puede ser traducido por un software y qué documento puede y tiene que ser traducido por nuestros queridos traductores? Solo eso, gracias.
Sí. Muchas gracias, Silvia. ¿Me escuchan?
Sí.
Sí, me parece, creo que todos los comentarios que ha hecho Deb y que ha hecho Silvia son muy relevantes. La verdad es que ayudan a enriquecer aún más, ¿cierto?, el reporte que estamos preparando. Yo creo que también tenemos la suerte de tener a Juan Manuel en nuestro grupo, y como él está de líder en el grupo de comunicaciones, sería bueno tratar de unificar o a lo mejor aportar a esta notificación, propuesta de notificación que hizo DEP, con el objeto de incorporarlo al manual de estilo que plantea el grupo de comunicación, con el objeto de no duplicar trabajos. También a lo mejor Juan Manuel debería conversarlo con el resto del grupo de comunicación, con el objeto, ¿cierto?, de que hayan duplicaciones de trabajo en este sentido. En todo caso, no sé si alguien habrá o tendrá algún otro comentario o sugerencia antes de pasar a la propuesta de nuevos plazos a someter, tanto para el reporte y agregarle los comentarios que se han hecho hoy día al resto de la comunidad, a la wiki, a lo mejor poner un plazo de unos 10 o de unos 15 días de comentarios antes de proponer algún plazo final de reacción para el documento y posibles soluciones. Juan Manuel, le doy la palabra y después lo tiene Deb. Juan Manuel puede...
Buenas tardes, gracias, Humberto. Este es Juan Manuel Rojas para los registros. Pues sí, la verdad, me parece muy bien también lo que se ha estado haciendo aquí, me parece muy interesante, y creo que, claro, obviamente podemos incorporar esa parte de guías de puntuación y eso que no quisimos abordar desde el grupo de comunicaciones, porque sabemos que hay puntuaciones distintas en español y en inglés, son reglas distintas y teníamos que ser de alguna forma bastante generales para poder incluir a los dos idiomas. Ustedes han hecho algunas recomendaciones básicas que yo no veo que sobren y que pueden incluirse dentro del manual de estilo o dentro del documento, dentro de un solo documento, y que esté todo trabajando, todo en un solo, como resultado de la región, porque igual es un solo trabajo para todos también en la región. Entonces, me parece ideal que lo hagamos y pues igual esa parte de eso que se puso en el chat, que puso Beth, lo de las guías de puntuación, también son importantísimas que las conozcamos, y también tenemos que tenerlas pendientes para todo lo que tiene que ver con traducción y obviamente como modelos de comunicación y estas cosas que estamos tratando en este momento. Pues nada, solamente era eso que quería añadir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Manuel. Le vamos a dar la palabra a Deb. Deb, puedes hablar, por favor.
Gracias, Humberto. Gracias, Juan y Silvia, por sus contribuciones. Siguiendo con lo que decía Silvia, en cuanto a la respuesta de la CRALO, bueno, hay un texto que se debe enviar al Departamento de Comunicación para que sea traducido correctamente. En principio estoy de acuerdo con esto, sí. La única desventaja sería que, bueno, muchas veces tenemos una cierta cantidad de días, 30 días para los comentarios. Y entonces ahí la CRALO va a tener que responder rápidamente. Así que una vez que la traducción no oficial se postee o se coloque en el wiki y se hagan comentarios, creo que lo que Juan ha dicho respecto de la guía de estilo, bueno, es algo importante y útil en este aspecto, porque tener un mensaje o un párrafo muy largo, bueno, no siempre contribuye o es positivo porque hay cosas que se repiten. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que hay que ser conciso para que se pueda enviar a traducir y que no lleve tanto tiempo obtener la traducción. Y luego esto también puede ser enviado al ALAC para que sea considerado, o también que se envíen las declaraciones separadas a los comentarios, a los periodos de comentario público. Eso sería un punto. Y creo que eso es todo. Ah, y en cuanto, me olvidé de mencionar que coloqué un link a la guía de puntuación en el chat. Muchos de estos links son un tanto extensos respecto de cómo utilizar la puntuación. Por ejemplo, cuándo se debe dejar un espacio después del punto, después de la coma, ese tipo de cuestiones. Y son sugerencias en la guía de que se encuentran en la guía de puntuación que acaba de colocar Juan.
Muchas gracias. Con el objeto de poder continuar y seguir avanzando en nuestra reunión, yo voy a proponer que hoy día estamos a 6 de diciembre, yo mañana voy a enviar un correo a la propuesta de voy a generar unos links tanto a la propuesta de orden de los problemas y las posibles soluciones, también a la propuesta de notificación que ha hecho, y si es posible trataremos de agregar también dentro de eso del mismo propuesta de correo, perdón, propuesta de problemas y soluciones, comentarios tanto de Silvia y Juan Manuel, con el objeto de que en un plazo, yo diría de aquí, estamos así hasta el viernes 14, ya hagan comentarios por parte de la comunidad. Y si es posible generar una reunión para el miércoles 19 de diciembre con el objeto de evaluar esos comentarios, y yo me ofrezco, cierto, preparar a redactar un informe más completo y que me comprometo a circularlos con el resto del grupo con el objeto de tener comentarios para, perdón, si tenemos la reunión el 19, la próxima conferencia el 19, de poder decidir si presentamos un informe final después de la reunión del 19 y con qué fecha. No sé si ustedes están de acuerdo con las propuestas de plazo que estoy haciendo y les ofrezco la palabra a quien quiera hacer algún comentario al respecto. Bueno, veo que no hay nadie que me esté pidiendo la palabra, así que yo supongo que estamos de acuerdo hasta el momento con esta propuesta. De acuerdo, Silvia Herling está de acuerdo, lo estoy leyendo aquí en el Adobe. Me parece que Deb está haciendo algo, pero no sé si será en relación con este punto. Y vamos a esperar un poco que él termine antes de... Ya, dice que está de acuerdo. Sí, de acuerdo, un poco estoy de acuerdo que deberíamos tratar de cumplir este deadline. Yo también estoy de acuerdo, vamos a hacer un esfuerzo y espero que todos los miembros del grupo también lo hagan con el objeto de cumplir. Yo me voy a comunicar con nuestro presidente con el objeto de solicitar la extensión respectiva con la finalidad de tener este informe final antes de fin de año. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia antes de dar por concluida nuestra reunión? No veo ninguna mano alzada, así que atendido a que hemos tratado todos los temas que se tienen en la agenda, y les doy gracias a todos ustedes por los aportes que han hecho. Creo que ha sido una conferencia muy fructífera, como siempre, pero en particular esta porque ya estamos llegando casi al final de nuestro trabajo. muchas gracias por haber participado y les deseo que tengan un buen fin de semana, aunque sea día jueves.
Gracias, Humberto, y gracias a todos por participar.
Adiós. Nos vemos. Adiós.
Gracias.